justo el gobierno del estado de Morelos encabezó la tradicional partida de la Rosca de Reyes en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, en el centro de Cuernavaca, donde cientos de familias morelenses se reunieron para celebrar una de las tradiciones más queridas de nuestro estado con esta rosca monumental. Este encuentro reafirma el compromiso de impulsar espacios para la convivencia, fortaleciendo la unión familiar y preservar las tradiciones que dan identidad. Para quienes nos están viendo a través de las redes sociales, por ahí vamos a pasar un poco de lo que se vivió el día de ayer en esta tradicional partida de la Rosca de Reyes, ahí en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, donde cientos de familias morelenses se reunieron para disfrutar de la tradicional Rosca de Reyes, donde pues autoridades estatales estuvieron ahí, la gobernadora Margarita González Arabia y parte de su gabinete, quienes estuvieron en la partida de la tradicional Rosca de Reyes a partir de las 5:30 de la tarde, que se dieron cita para disfrutar de esta tradición tan importante aquí en nuestro estado de Morelos. Y pues nosotros también seguimos comiendo rosca el día de ayer, pues aquí con los compañeros de trabajo también nos tocó rosca y un delicioso chocolate, así que el que no se hizo rosca fue Kike Avilés, que está ahorita justo ahí, sí, sacó la Rosca de Reyes, también el equipo de Buenos Días Morelos y RTV también, por supuesto, pues todo el personal de RTV Morelos disfrutamos de una deliciosa Rosca de Reyes. Todavía, le digo, el día de hoy se ven pues a las familias consumiendo de esta rosca, quienes no pudieron hacerlo el día de ayer, pues hoy todavía es la oportunidad y ya le vamos a ir parando a esto del pan, porque uno de los propósitos fue pues ya entrar un poquito a dieta, porque ya estamos un poquito redonditos por aquí todos, así que pues bueno, vamos a entrarle a los propósitos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañen durante esta hora para recorrer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Felipe Campos ya también se encuentra aquí en las redes sociales apoyando con la transmisión y también pues en las cuestiones de la consola y de la producción. Y recuerda que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. Usted ya las conoce: Universal 102.9 FM, la radio que nos une; en Radio Chinelo, en Yautepec, lo hacemos a través del 90.9 de FM; y en la zona sur, saludos a Cañaveral, en el 100.5. Nuestros teléfonos en cabina ya están a su disposición: 777-243-6201 y 777-243-6202, para que esté en constante comunicación. Y escríbanos a nuestro WhatsApp, ya sea por un mensaje de texto o de voz, al 777-350-8921, porque todavía tenemos una cortesía doble para asistir al partido del Chivas contra Cruz Azul. ¿A cuál le va? ¿A la Máquina o a los Rayados del Cruz Azul? Digo, a los Rayados del Chivas. Chivas. En este torneo de clausura femenil que se va a llevar a cabo este sábado, el 10 de enero, a las 15:45 horas, en el Estadio Centenario. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La primera persona que nos mande un WhatsApp, lo vuelvo a repetir, al 777-350-8921, y nos diga tres museos de aquí del estado de Morelos, ya sea que los haya visitado o que, bueno, sepa sus nombres, que nos mande un mensaje al 777-350-8921. Solamente tenemos ya una cortesía doble para asistir este sábado 10 de enero a las 15:45 horas en el Estadio Centenario. Vamos a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy. Aniversario luctuoso del escritor mexicano Juan Rulfo. El cabaret regresa con más actividades en este 2026. También se llevó a cabo un homenaje por el 52 aniversario luctuoso de David Alfaro Siqueiros en la Rotonda de las Personas Ilustres. Ya se encuentra lista la edición 38 del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro. Y tenemos diversas propuestas musicales.
Sí.
Es momento de ir a conocer qué fue lo que pasó un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo. En el año de 1610, el matemático, astrónomo y físico italiano Galileo Galilei descubre las cuatro lunas más grandes de Júpiter: Calisto, Ganímedes, Europa y Io, por lo que reciben los nombres de las galileanas. En el año de 1897 nace el astrónomo mexicano Luis Enrique Erro, fundador y primer director del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla. También se desempeña como escritor, autor de obras como Los Pies Descalzos, y muere el 18 de enero de 1955. ¿Qué pasó en el año de 1943? Un día como hoy, muere el ingeniero Nikola Tesla, quien se le atribuye la invención de la corriente alterna, la transmisión de energía inalámbrica y cerca de 800 descubrimientos más. Nace el 10 de julio de 1856. En el año 2005 muere el escritor y humorista francés Pierre Daninos, cuyas novelas y ensayos se caracterizan por su tono desenfadado y su crítica humorística. Su obra más conocida, Los cuadernos del mayor Thompson, con el que vende casi más de 2 millones de ejemplares. Nace el 26 de mayo de 1913. Y por último, en el año 2011 muere asesinado el escritor, periodista y activista social polaco Carlos Castro. Entre sus obras destacan el libro de poesía Desesperadamente y de la biografía del transformista Ruth Bryden, Reina de Noche. Nace el 5 de octubre de 1945. Con 10 de la mañana estamos escuchando al pianista estadounidense de jazz Errol Garner, que fallece un día como hoy, pero de 1977. Hablando de los acontecimientos históricos, un día como hoy, pero del año 1986, muere el escritor mexicano Juan Rulfo, una de las principales figuras de la literatura hispanoamericana y cuyo reconocimiento mundial se debe a sus obras Pedro Páramo y El Llano en Llamas, dos de mis preferidas. Nace el 16 de mayo de 1917 y en el verano de 1985, el crítico literario belga Guy Pozon viajó a la Ciudad de México para entrevistar al autor mexicano Juan Rulfo, en la que fuera una de sus últimas entrevistas. Rulfo cuenta por qué la Cristiada es la gran responsable de su pasión por la literatura. En esta entrevista también habla de su primera novela que escribió y también, por supuesto, de El Gigante Silencioso. Falleciera un par de meses después de conocer esta entrevista. Aquí parte de este fragmento.
conocía a algunos colaboradores de televisión flamenca y pude convencerlos de hacer un viaje a México. Y claro que Rulfo estaba en mi lista y también Juan José Arriola. Y él intercedió por nosotros ante Rulfo, porque Rulfo era muy huraño. No le gustaban las entrevistas y él intercedió por nosotros y pudo convencer a su amigo. Y así pudimos hacer una entrevista en su departamento. Era un departamento no muy, muy grande. Y en aquel entonces, para hacer una entrevista, tenían que instalar grandes proyectores y pantallas. Y bueno, la gente de la BRT comenzó. Y cuando ponían todo en marcha, saltaron los plomos. Y eso 3-4 veces. Y bueno, hablaba con Rulfo de todo. Pero yo estaba hablando, no sé cuánto tiempo, pero mucho tiempo, sin abordar la entrevista, que no se podía grabar todavía. Y se nos hacía corto el tiempo. Finalmente pudieron arreglarlo de la electricidad y pudimos comenzar la entrevista.
Cristiada se inició debido a que Calles le quiso aplicar la Constitución del 17, en donde además debía haber un cura por cada 10.000 habitantes. Entonces los curas cerraron los templos y la mayor parte de los pueblos pues no tenían esa población, ¿no? Uh-huh. Eran pueblos de 2.500, 3.000 habitantes, más o menos. Y entonces los curas, al mismo tiempo que cerraron las iglesias, incitaron a la gente a levantarse en armas. Nosotros estábamos en San Gabriel viviendo ahí cuando empezó la cristiada, cuando llegaron los primeros cristianos. Y en realidad eran saqueadores, come vacas.
¿Bandoleros?
Pues no bandoleros en realidad.
¿Bandoleros?
Sí, no. Pero sí eran, por ejemplo, y entraban a un pueblo y saqueaban las tiendas, ¿no? Y lo mismo, como andaban en el campo, pues se comían el ganado y todo eso, ¿no? Por eso les decían come vacas.
Ah, sí.
Y, pero el ejército hacía lo mismo, ¿no? Llegaba el ejército a perseguirlos y... exactamente lo mismo, porque no llevaban víveres, entonces los tomaban donde los hubieran, ¿no?
Sí.
Y ahí, entonces, no sabía uno a quién tenerle más respeto, más miedo, si a los cristeros o a los militares, ¿no?
¿Qué tipo de formación se impartía en esos
centros? Bueno, eran católicos.
¿Eso?
Sí. Originalmente fueron católicos. Este internado yo estuve había sido fundado por un canónigo.
Uh-huh.
Pero debido a la prohibición de que hubiera colegios religiosos, entonces contrataron profesores laicos.
Uh-huh.
Pero muy buenos maestros. Así teníamos muy buenos maestros.
¿Los laicos eran los mejores entonces?
No, había maristas y jesuitas.
Ay.
Pero ellos no ponían tener colegios.
No, no.
Se habían quitado las escuelas.
¿Y los maestros que tuvo usted le infundieron ya en aquel entonces el amor a la literatura o...?
Pues no tanto eso, porque en aquel tiempo la literatura que estudiábamos nosotros era más bien española, ¿no?
La clásica, el siglo de oro.
Pues no tan allá. Era la generación 68 y 98. No nos íbamos hasta el siglo de oro.
Dale.
No.
Entonces, una literatura relativamente moderna.
Relativamente moderna y más o menos para cumplir con ciertos requisitos.
¿Requisitos estatales o...?
Requisitos educativos que había en los estatutos. Sí. En los estatutos de la Secretaría de Educación había, dijéramos, esa materia, ¿no? Letras.
Letras, sí.
Pero no había más que letras españolas.
Uh-huh.
Nosotros no conocíamos la literatura mexicana, ni menos la latinoamericana.
ni tampoco la europea.
Ni tampoco la europea. Esa sí la conocíamos, pero a mano.
Sí, claro.
Sí, a mí me expulsaron, por ejemplo, aquí. Yo estuve aquí después de Guadalajara, después de una huelga que hubo en la universidad. Entonces, terminé todo, vine y quise entrar aquí a la Universidad de México. Casi todos nos venimos, porque fue una huelga que duró 3 años en la Universidad de Guadalajara. Entonces, ahí fue donde yo me enteré de lo que había en letras, porque yo había leído mucho, pero era de aventuras, ¿no? Cosas, novelas de aventuras, ¿no? Uh-huh. Víctor Hugo, Alejandro Dumas y todo. Porque el cura de mi pueblo dejó su biblioteca guardada en la casa, en nuestra casa.
¿Y él tenía muchos libros franceses?
Tenía muchos libros, no. Bueno, sí, pero en español.
En español, sí, claro.
Sí, tenía muchos libros de literatura porque se hacía pasar por censor. Entonces, de todas las casas, iba y recogía los libros para ver si los podía leer la familia. Resulta que era el único que tenía biblioteca. Y esa, cuando él se fue a la cristiada, la dejó a guardar en mi casa con mi abuela. Porque mi abuela era, bueno, reconocida y muy bien por la iglesia.
Como entrevistador lo tenía todo en mi contra. Las circunstancias. Además, sentía que había algo. Él hablaba con una voz muy ronca. Y bueno, hablaba con alguna dificultad. Y después supimos que ya estaba enfermo de cáncer.
Usted me dijo que se vino a México y quería trabajar en su especialidad. Y no lo aceptaron.
No, yo quería entrar a la universidad. Pero no me aceptaron. Entonces estuve yendo como oyente a la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces ahí en Mascarones, en el café, nos enteramos. Allá era esa época en que los maestros eran casi conferencistas, que se subían a su estrado y de allí se daban una conferencia en realidad. No eran clases, eran conferencias. Por ejemplo, teníamos muy buenos maestros, eran muy buenos los maestros en aquel tiempo. Teníamos maestros de ética, de estética, de historia del arte, y de letras era donde nos fallaban los maestros, porque nos obligaban a leer, por ejemplo, a Pereda y a Valera, y no nos gustaba leer eso, al grado de que llegábamos a odiar la literatura, ¿no?
¿Y ya en aquel entonces se había puesto a escribir algo? O...
Sí, yo, desgraciadamente, yo me salí de allí porque tuve que trabajar, ¿no? Uh-huh. Y entonces en el trabajo yo tenía tiempo después, como no conocía yo aquí a nadie en México, ni tenía amistad, y me quedaba después del trabajo a leer o a escribir, a leer primero y después a hacer mis pininos como escribiendo, ¿no? Uh-huh. Por cierto, que escribí una novela muy larga, de 350 páginas, algo así, sobre la soledad de la Ciudad de México. Pero la rompí después, era muy retórica, ya cuando me di cuenta de lo que era la verdadera literatura. Entonces, yo ya tenía pensado en la cabeza, desde hace mucho tiempo, escribir ya, pues otra cosa, ¿no?
Sí.
Y con una forma más sencilla, más simple. Y quería hacer una cosa grande, larga, pero tenía ya el tema más o menos que me estaba dando vueltas y no, pero no lograba encontrar la forma ni nada. Entonces me puse a escribir cuentos. Uh-huh. Esos cuentos, los primeros cuentos los escribí como en 40, 39, 40. Campesinos hablan todavía del interior de Jalisco, hablan todavía el idioma del siglo XVI, un lenguaje fabulosamente poético. Si yo retratara ese lenguaje, bueno, para que el cuento estaría al otro lado, ¿no? Porque es un lenguaje fabuloso el que usan ellos. No, el lenguaje que yo utilicé es creado.
Creado.
Es creado, no. No es una copia del lenguaje.
Es artificial, en el sentido de que es un traduce una voluntad de creación autónoma.
Sí, sí.
Es su lenguaje, no es el lenguaje de los campesinos.
No.
¿En qué sentido es tan poético el lenguaje de los campesinos de Jalisco?
Bueno, hay ciertas cosas que usan. Por ejemplo, si ustedes preguntan cuánto falta para llegar a cuánto tiempo falta para llegar a tal sitio, no, si le falta a usted pisar mucha tierra todavía.
¿Sí?
Y otras palabras, otras frases que usan, que yo no las retengo porque tengo muy mala memoria, ¿no?
Uh-huh.
Además, tengo muy mala memoria. No podría yo retener el lenguaje.
Uh-huh. ¿Usted vuelve muy a menudo a...?
Cada año.
Hace
Navidad.
¿En Navidad?
Sí. Yeah. Voy a Guadalajara nada más.
Sí. Pero no sigue nunca, más allá.
No, nunca he vuelto a mi pueblo.
Había comprado una edición de sus novelas en España, la única edición que conocía, y con ella fui a entrevistarlo, y era una edición muy mala porque los españoles habían cambiado todos los mexicanismos por expresiones y giros correctos, y al final de la entrevista se lo presenté para que me la firmara y vi que se le mudó el gesto, la cara, y me dijo: oye, es una edición muy mala, voy a regalarte otra que es correcta, y es la que se ve en la foto firmándola. Total que fue una entrevista un poco fallida, y Marco Antonio Campos me dijo más tarde: dejaste escapar el pajarito de oro. Claro que lo dejé escapar, pero no había remedio, no pude entrevistar darlo realmente como se habría debido.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
El orgullo es universal. 102.9.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el ex fiscal Alejandro Gertz Manero será el embajador de México en Inglaterra. Solo se espera la aprobación del Senado. Autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de gusano barrenador del ganado en Michoacán. Este caso fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria como aislado. La Procuraduría Federal del Consumidor llamó a revisión a 8,347 motocicletas de la firma Suzuki Motor de dos modelos diferentes por posibles fallas en frenos e interruptor de arranque. La Ciudad de México activó la alerta amarilla por bajas temperaturas para las próximas horas en Milpa Alta y Tlalpan. El pronóstico es de heladas y caída de aguanieve en zonas montañosas. Personal de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y de la Fiscalía General de la República continúan con los peritajes en la zona donde se descarriló el tren interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
En 2025, más de 1.6 millones de personas con discapacidad y 13.3 millones de adultos y adultas mayores recibieron su pensión para el bienestar.
Nos están tomando en cuenta todas las personas que tenemos ya esta edad.
Sí, es una ayuda bastante buena para cualquier persona con discapacidad.
Nunca nos imaginamos que ahora nos tocará a nosotros este tipo de apoyo.
Me hace sentir muy bien porque recibo ya el apoyo de la discapacidad.
Tranquilidad, paz.
Una gran felicidad, la verdad. Un respiro más.
Gobierno de México.
Morelos está mejor. Aseguramos 3 narcolaboratorios, con lo que evitamos que más de 6 toneladas de droga llegaran a niñas, niños y jóvenes. Hoy contamos con 190% más policías certificados. Resultado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, aumentamos la confianza ciudadana e incrementaron 30% las denuncias por este delito.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 26 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica, El Ojo de la El Ojo de la Mosca en esta mañana. Oigan, pues ya nos llamaron, tenemos muchas llamadas para ir al partido de Chivas contra Cruz Azul, torneo de clausura femenil en el Estadio Centenario este sábado 10 de enero a las 15:45 horas. Uno de los ganadores es Julián Nava Arellano, quien nos manda saludos, y pues la dinámica fue mencionar tres museos de aquí del estado de Morelos, y nos dice: Museo Casa de Morelos en Cuautla, por supuesto, Casa Museo de Zapata también en Anenecuilco, y el Museo Herbolario en Acapancingo, que es el Museo Etnobotánico en Cuernavaca, Morelos, ahí ubicado en Acapancingo y que pertenece al Centro INAH Morelos. Pues muchísimas gracias, ya eres ganador, Julián Nava Arellano. Hay que venir en un horario de 9 a 5 de la tarde aquí a las oficinas de RTV Morelos, y ya tienes lista tu cortesía doble para disfrutar de este partido Chivas contra Cruz Azul, torneo de clausura femenil en el Estadio Centenario este sábado, 15:45 horas.
I wanna get married on a night in June.
11:31 de la mañana tenemos más información cultural porque alistan la edición 38 del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro. Se llevará a cabo del día de mañana 8 hasta el 26 de enero de este 2026 las puestas en escena que se presentarán en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández y en el Teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural de El Bosque. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mejor conocido como el IMBAL, a través de la Coordinación Nacional de Teatro y en colaboración con el Centro Mexicano de Teatro AC, presentan esta 38 edición del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro, escaparate del arte escénico independiente y foro abierto a expresiones artísticas provenientes de diversas regiones del país. Es un espacio que fomenta la profesionalización de grupos emergentes con diversas propuestas escénicas. La programación se integra por 35 puestas en escena que no se las pueden perder y se presentan a partir del día de mañana y hasta el 26 de enero en el Teatro Orientación, que es Luisa Josefina Hernández, y en el Teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque, de jueves a domingo. Además, habrá una función el próximo miércoles 21 de enero con entrada gratuita. Las piezas corresponden a agrupaciones provenientes de diversas alcaldías de la Ciudad de México: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan, así como de municipios del Estado de México: Coacalco, de Berriozábal, Cuautitlán, Izcalli, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero y Toluca, y de las localidades de Coahuila, Colima, Guanajuato, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Con el propósito de impulsar el quehacer escénico en el país y fomentar la apertura de espacios para la exhibición del trabajo de agrupaciones teatrales formadas tanto dentro como fuera de los ámbitos de las escuelas profesionales de las artes escénicas, este Encuentro Nacional de los Amantes de Teatro reafirma como un acontecimiento que se fortalece con la diversidad de propuestas que lo conforman. Así que no se lo pueden perder. Ya arranca esta edición del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro, la 38ª edición, para que, bueno, estén atentos con estas 35 puestas en escenas que van a estar ahí en el Teatro El Granero Javier Rojas y del Centro Cultural del Bosque. Pueden consultar toda la información a través de la página del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHBAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Morelos crece con inversión e innovación. Con el anuncio de 8 nuevos proyectos privados por más de 2,000 millones de pesos, se generarán empleos y se impulsará el crecimiento de diferentes sectores estratégicos. Respaldado por el Gobierno de México, el Estado se consolida como destino confiable para invertir. Consulta más del Consejo de Inversiones en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une. En 2025 terminamos y entregamos 5 carreteras, 432 kilómetros de caminos artesanales, además de 11 puentes y distribuidores viales.
Es el beneficio de todas las personas que puedan utilizar el camino.
Un mejor estilo de vida para las comunidades.
Son carreteras más seguras, más eficientes.
Tengo más tiempo como para la familia, para las amistades, para mis pasatiempos y todo eso.
Gobierno de México.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
woman told my mother before I was born. I got a boy child coming, gonna be a son of a gun, gonna make you pretty women all jump and shout. The world gonna know. Too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you, make it pretty girls lead me by my hand. The world gonna know I'm a seventh hour, on the seventh day, on the seventh month, seven doctors say I was born for good luck, and that you'll see, got $700.
Esta mañana estamos escuchando al músico inglés de blues Cyril Davis, quien fallece un día como hoy, pero de 1964. Es nuestra segunda propuesta musical. Con 38 de la mañana y este 2026, pues vienen muchas actividades y sobre todo en la parte artística y cultural en el cabaret, porque bueno, pues reciben este 2026 con jazz, rock y mucho más. Para ello saludo vía telefónica a Merari Fierro para que nos dé todos los detalles. Feliz año, Merari, ¿cómo estás?
Feliz año, espero que estén ustedes también bien. Nosotros estamos muy contentos y ya con todos los motores echados a andar.
Se acabó el Guadalupe Reyes, así que, ¿cuántas roscas te comiste? A ver, platícanos.
Fíjate que ninguna. Se supone que hoy vamos a comer una de Matiz del lugar 43.
Qué rico. Bueno, pues ahí está. Todavía hay fecha, todavía hay día para que pueda uno disfrutar de la deliciosa rosca de Reyes. ¿Hay actividades? ¿Las empiezan con jazz, con rock? Platícanos.
Sí, fíjate que ahora vamos a tener cada 15 días, los lunes a las 4 de la tarde, vamos a tener jazz, un jam de jazz con bandas invitadas para abrir. Si tú te gusta tocar jazz y demás, para que vengas aquí a convivir con los chavos. Vienen muchos chavos. Estuvo muy bonito toda la experiencia. Nos gustó mucho el apoyo. Y aunque era lunes a las 4 de la tarde, estaba lleno.
Ah, qué bien.
Y bueno, hoy empezamos con los miércoles de música. Los especiales van a estar nada más, más bien al revés. El primer miércoles de mes no va a haber los especiales con Matiz y los demás, sino vamos a tener diferentes actividades. Y este miércoles va a tocar Sidereo, van a hacer un tributo al rock que los formó. También son unos chavos muy entusiastas. Y va a ser 2x1 para que se lancen a las 8:30 hoy.
¿Qué más tenemos? Sí.
Sí, el viernes vamos a tener va a ser un combo así maravilloso entre poesía, música, con diferentes instrumentos. Va a estar Geraldine Eguiluz, Cipriano Donte, Odiseo Reyes, Pierre Cartier y David Caspeta. O sea que va a estar así una super
de lujo,
evento,
¿sí?
De lujo. Más va a haber arte en vivo, van a estar haciendo una pintura en vivo a las 7:30. La contribución es voluntaria. Los invitamos a que vengan para que se pasen un momento bohemio y artístico así alucinante.
Eso es el próximo 9, ¿verdad?
El viernes 9, ajá. Y el sábado 10 también va a estar bueno porque va a ser un concierto cabaretoso con esta Amatista Lía, que también va a tener acompañada a una jaranera que va a hacer poesía o jarana, que se llama Alma Guardado. Ellas van a hacer pues como entre música, cabaret y esta onda feminista loca para plantearnos el inicio de año con todo lo que da.
Pues sin duda, pues empezaron con todo el éxito en este 2026. Me comentabas que ya había agenda llena todo este mes y parte del de febrero. ¿Cómo se pueden acercar para todo el talento que nos está viendo y que nos está escuchando y que quiera pues abrir fechas ahí en el cabaret?
Sí, por favor, acérquense. Pues es cosa de que me escriban al chat al 55 18 24 26 51. Este es el mismo teléfono por si quieren hacer reservaciones. Uh-huh. Y es cosa pues de ver las fechas disponibles. Ahorita estamos, tenemos más o menos libres los jueves, pero sí, el trimestre ya se está llenando de fin de semana. Entonces, pues para que...
Que se apuren.
Para que se apuren, o si tienen alguna propuesta, también son bienvenidas, ¿no?
Pues que se apuren, que se comuniquen con ustedes también, por supuesto, a todo el talento y para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, para que acudan a estas actividades que empiezan pues ya ahora en esta dinámica de a partir del día lunes. Justo comentábamos con José Luis Alarcón, que tiene su participación, su colaboración ahora los lunes, y que le hicimos pensando en estas posibilidades, ¿no? De que no llegar al viernes, sino que nos vayamos planeando desde el inicio de la semana con todas estas actividades que hay en los diversos recintos culturales de aquí del estado de Morelos, y las actividades pues ya empiezan desde lunes hasta llenarse hasta el día domingo con ustedes, casi tienen toda la semana, ¿no?
Sí, no hay pretexto para divertirse con arte, literatura y demás. Vengan también a ver, a leer, a trabajar, a tomarse un cafecito,
a tomar clases de baile.
A tomar clases de baile, pintura, teatro, también tenemos el lunes en la noche, vamos a hacer títeres también, así que chequen nuestra cartelera, o con ustedes que siempre nos están apoyando, muchísimas gracias, para seguir manteniendo viva y el espíritu de la paz que ahorita es tan importante.
Así es, por favor, Merari, las redes sociales donde los pueden ubicar y la dirección exacta para que pues acudan a El Cabaret.
Sí, es la página web es elcabaret.com, y nos pueden buscar como Cabaret Arte o Cabaret Cuernavaca, y estamos en el pleno centro, en Boulevard Juárez, esquina Cuauhtémocín, en el segundo piso, a unas cuadras del monumento a Juárez, el grandotote.
Muy céntrico, no se lo pueden perder. Pues todo el éxito para este 2026 y vámonos todos a El Cabaret. Muchísimas gracias, Merari, y nos vemos también la próxima semana por acá.
Igualmente, muchos abrazos y feliz año.
Feliz año, hasta luego.
Bye. Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La magia es universal. 102.9.
En los estanques de Morelos nace un alimento que refleja el esfuerzo y la dedicación de nuestras productoras y productores, la mojarra tilapia. Es fuente de proteína de calidad, nutritiva y fresca para consumir y compartir con toda la familia. Consume local y lleva excelentes productos a tu mesa. Morelos, la tierra que nos une. En Morelos protegemos la calidad del aire. Por ello, producimos históricamente más de 1,000,000 de plantas. Reforestamos el bosque de agua. Agilizamos las citas de verificación vehicular y mantenemos acciones de prevención de incendios. Cuidar el aire, cuidar la vida. Morelos, la tierra que nos une.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos la fuente de sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana tenemos saludos. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan, que nos llaman por teléfono, que nos escriben por las redes sociales. Muchísimas gracias por hacer comunidad en El Ojo de la Mosca. Nando Minor, saludos al programa, que tengan un excelente día. Un excelente día también para ti, mi querido Nando Minor. Dice, es una joya esta entrevista a Rulfo. Gracias a El Ojo de la Mosca por esta transmisión. Así es, una de las últimas entrevistas, la última entrevista del escritor Juan Rulfo. Y también nos escribe, nos llamó José de Zacualpan de Amilpas para pues saludarnos de este maravilloso municipio de Zacualpan de Amilpas. Tuvimos la oportunidad de estar allá en una transmisión en la Casa del Árbol en Zacualpan de Amilpas. Si lo recuerdas, por allá Kike Avilés también nos acompañó en esa transmisión que tuvimos especial en El Ojo de la Mosca, y también tienen pues su encuentro de Mojiganga allá en Zacualpan de Amilpas. Así que si usted tiene la oportunidad de visitar este municipio, hágalo, hágalo por favor. Y vámonos con más información, porque hablando de conmemoraciones y homenajes, pues se recuerda el 52 aniversario luctuoso de David Alfaro Siqueiros en la Rotonda de las Personas Ilustres. Ayer fue su aniversario luctuoso y la Sala de Arte Público Siqueiros llevó a cabo una ceremonia conmemorativa y presentará una proyección especial del documental Muros de Fuego. La Secretaría de Cultura de Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literaturas y Literatura, el IMBAL, a través de la Sala de Arte Público Siqueiros, conmemoraron el 52 aniversario luctuoso de David Alfaro Siqueiros, uno de los máximos representantes del muralismo mexicano y un referente esencial del arte público del siglo XX. Autoridades culturales de la Sala de Arte Público Siqueiros y miembros de la comunidad artística participaron en una guardia de honor en la colocación de una ofrenda floral en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, donde Siqueiros descansa desde 1974. Este acto solemne reafirma la vigencia histórica, estética y política del legado del muralista, cuya obra continúa siendo un referente para el arte contemporáneo en México y Latinoamérica. Durante la guardia de honor, la directora de la Sala de Arte Público Siqueiros, Paola Santos Coy, dirigió un mensaje en el que destacó la relevancia contemporánea del muralista, calificándolo como una figura indispensable para comprender el arte público en México y en América Latina. Además, Santos Coy subrayó que la obra de Siqueiros no se limita a la estética, sino que trascendió los muros para convertirse en una herramienta de pensamiento crítico, de acción colectiva y de compromiso social. De acuerdo con la directora, el artista visualizaba su disciplina como una fuerza viva, intrínsecamente vinculada a la política, la técnica y la transformación del entorno. Así que sigue vivo, sigue vigente el legado de a David Alfaro Siqueiros en la Rotonda de las Personas Ilustres. Y hablando de aniversarios, este es un aniversario luctuoso de nuestro querido cantautor mexicano Juan Gabriel, quien nace un día como hoy, pero de 1950. Y pues bueno, esta canción, este featuring que hace con Natalia Lafourcade, Ya no vivo por vivir. Nos vamos, muchísimas gracias. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales.
Enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti.
bidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.